¿Qué estamos haciendo nosotros en la tierra como cuerpo místico de Cristo? Ciertamente no estamos obrando para efectuar la redención. ¡No! Pues esa ya fue realizada una vez y para siempre por el Señor Jesús, al entregar su cuerpo físico en la cruz. Pero ahora, Cristo tiene un cuerpo místico y este no es para llevar a cabo la redención, sino tiene como fin, tiene como objetivo llevar a cabo la administración de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En el capítulo 10 de 1 Corintios, Pablo habla acerca de la mesa del Señor. En el versículo 16, él pregunta: ¿la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Más adelante, al inicio del capítulo 11, Pablo no pasa directamente a la mesa del Señor, sino que pasa al tema de estar bajo autoridad, pues habla acerca de cubrirse la cabeza. Cubrirse la cabeza es una señal de que el creyente está en total sumisión a la autoridad de Cristo. Después de tocar el tema de cubrirse la cabeza, Pablo habla de la cena del Señor y lo desarrolla de una manera meticulosa y maravillosa. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo introdujo el tema de estar bajo autoridad, o sea, el hecho de cubrirse la cabeza, después de hablar de la mesa del Señor y antes de tocar el tema de la cena del Señor? Pues bien, de eso es lo que trata nuestro estudio vida de Primera de Corintios de esta ocasión. El mismo se titula Lo tocante a la cena del Señor. Y nos acompaña una vez más José Ramón Asencio para darnos sus comentarios.
Gracias por invitarme a su programa.
José Ramón, este es un tema muy importante en los escritos del apóstol Pablo, ¿verdad?
Ciertamente lo es, Víctor. En esta porción del capítulo 11 vemos algo maravilloso y misterioso acerca de la cena del Señor. Es algo que ha estado escondido en la revelación divina, pero que ha sido abierto a nosotros por medio de este ministerio.
Es importante ver que el enfoque de Pablo cambia entre el capítulo 10 y el 11. En los primeros 10 capítulos, Pablo afronta una serie de problemas en la vida cristiana relacionados con la vida humana, tales como el matrimonio, los pleitos entre hermanos, la inmoralidad, el abuso de la libertad y lo tocante a comer de lo sacrificado a los ídolos. Sin embargo, a partir del capítulo 11, Pablo aborda el tema de la administración de Dios. Esto va a ser un punto muy importante hoy, ¿verdad?
Sí. Es crucial que veamos que desde el capítulo 11 al 16, Pablo afronta problemas que están relacionados con la administración de Dios. Y en la administración divina, la autoridad de Dios tiene la preeminencia. Siempre que se honra la autoridad de Dios, todo lo referente a su administración estará en su debido orden. Es por esto que el capítulo 11, Pablo introdujo el tema de la autoridad establecida en el universo antes de tratar el tema de la cena del Señor. Este asunto, la administración de Dios, es crucial en la Biblia. Dios tiene una administración en este universo a fin de que se cumpla su propósito eterno. Y la Iglesia está muy relacionada con esta administración. Como veremos en este programa, sin la Iglesia, Dios no tiene la manera de llevar a cabo su administración para que se cumpla su propósito eterno.
Antes de escuchar a Witness Lee, quisiera leerles 1 Corintios 10:21, que dice: no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Luego, En el capítulo 11, versículo 20, cambia la terminología y dice: «Cuando, pues, os reunís vosotros en el mismo lugar, no es la cena del Señor la que coméis». Bien, en el próximo segmento consideraremos dos puntos. Primero, ¿por qué Pablo insertó el pasaje respecto a cubrirse la cabeza en medio de dos porciones relacionadas con la reunión del partimiento del pan? Y segundo, ¿por qué cambió la terminología al decir primero la mesa del Señor y luego la cena del Señor? Vayamos pues a Witness Lee y el estudio Vida de hoy.
Paul was a good writer.
Pablo era un buen escritor.
In chapter 10, Paul talks about the Lord's table.
En el capítulo 10 de Primera de Corintios, Pablo habla de la mesa del Señor.
He didn't continue. He stopped.
Pero no continuó con el tema, sino que trajo a colación otro asunto, lo referente a estar bajo autoridad. Y luego continúa hablando de la mesa del Señor. Pablo ya había empezado a hablar de la mesa del Señor. Pero entonces, ¿por qué no pasó directamente al tema de la cena del Señor? ¿Por qué introduce algo referente a estar bajo autoridad? O sea, el asunto de cubrirse la cabeza después de hablar de la mesa del Señor y antes de tocar el tema de la cena del Señor. Esto no parece razonable ni lógico. Sin embargo, esta interrupción tiene una razón. En los 10 primeros capítulos de esta epístola, Pablo afronta los problemas que tienen que ver con la vida cristiana. Él no aborda el tema de la administración de Dios. Pero en el capítulo 11 empieza a hablar de temas relacionados a esta administración. En la administración divina, el encabezamiento de Dios, o sea, la autoridad de Dios, ocupa el lugar principal. Siempre que se honre la autoridad de Dios, todo lo referente a su administración será apropiado. Pero cuando no se tenga en cuenta su autoridad, todo resultará incorrecto. A esto se debe que Pablo introdujera el asunto de la autoridad establecida en el universo antes de tratar el tema de la cena del Señor. Con relación a hacer memoria del Señor, Pablo usa la expresión la mesa del Señor en 10:21 y la cena del Señor en 11:20. Y existe una importante diferencia entre la mesa del Señor y la cena del Señor. No debemos pasar por alto estas palabras. Antes bien, debemos preguntarnos, ¿por qué Pablo habla de la mesa del Señor en el capítulo 10 y de la cena del Señor en el capítulo 11? La mesa del Señor se refiere al disfrute que nosotros tenemos del Señor en la comunión. Y por lo tanto, ella habla de un deleite mutuo, de una comunión mutua. Cuando decimos que participamos de la mesa del Señor, queremos decir que disfrutamos al Señor en su comunión, y esto nos deleita y nos satisface. Sin embargo, el objetivo de la cena del Señor es satisfacerlo a Él, hacer memoria de Él. Así que, tanto en la mesa del Señor como en su cena, hay mutualidad.
José Ramón, Pablo no usó las palabras mesa y cena de forma descuidada. Él no cambió estas palabras simplemente por gusto, sino que de hecho fue muy cuidadoso. Lo que implica cada palabra, mesa y cena, nos muestra que hubo un cambio en el enfoque de estos dos pasajes bíblicos. ¿Nos podría usted entonces añadir un poco más?
La expresión la mesa del Señor se menciona en 10:21 y la cena del Señor se menciona en 11:20. La mesa del Señor se refiere al disfrute que los creyentes tienen del Señor en comunión, mientras que la cena está relacionada con el disfrute y satisfacción del Señor. Y lo que más satisface al Señor es que se efectúe la administración de Dios. Debemos recordar que la cena del Señor tiene que ver con la administración de Dios. la mesa del Señor alude al disfrute que nosotros tenemos, al disfrute que los creyentes tienen del Señor en comunión mutua. Pero la cena del Señor está en otra esfera. Aunque es el mismo pan y vino sobre la mesa, la cena está relacionada con la satisfacción del Señor. Cuando hablamos de la satisfacción del Señor, nos referimos a algo que lo hace feliz a Él. Él está contento cuando obtiene el deseo de su corazón. Esto es algo mucho más elevado que la satisfacción personal del creyente. Pablo hace esta transición de la mesa a la cena para introducirnos en la esfera de la administración de Dios. Tal administración lleva a cabo el plan eterno de Dios. Lo que Pablo habla aquí tiene mucho peso espiritual.
En estos pasajes también vemos otra transición, la cual se relaciona con el uso de la palabra cuerpo. En 1 Corintios 11:24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Aquí, la palabra cuerpo, refiriéndose al pan, sin duda alude al cuerpo físico de Cristo que fue dado por nosotros en la cruz. Luego, en el versículo 29, dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Aquí, la palabra cuerpo alude al cuerpo místico de Cristo. Escuchemos entonces, ahora, en la próxima sección, a Witness Lee para comprender este cambio y transición. Adelante.
The Lord's table is for our enjoyment.
La mesa del Señor es para nuestro disfrute. La cena del Señor es para el disfrute de Él. En 1 Corintios 11:29, Pablo usa la expresión el cuerpo, el que come y bebe sin discernir el cuerpo. En el Nuevo Testamento, el cuerpo denota el cuerpo místico de Cristo, cuya realidad está en el Espíritu. En el versículo 29 no se refiere al cuerpo físico de Jesús, que fue crucificado en la cruz. No, no. Esto me ha molestado por un buen tiempo, porque ya que es la cena del Señor, debe referirse al cuerpo de Jesús. Pero el cuerpo en el versículo 24 sí denota también el cuerpo de Jesús. En el versículo 24, Pablo cita las palabras del Señor Jesús, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Se refiere esto a su cuerpo físico o a su cuerpo místico? Las palabras por vosotros es dado indican que en este contexto el cuerpo alude al cuerpo físico del Señor. Su cuerpo físico nos es dado a nosotros, mientras que el cuerpo místico de Cristo le es ofrecido a Él. La iglesia, como cuerpo místico, no es dada a nosotros, sino que es para Cristo. Pero el cuerpo físico de Jesús, quien fue crucificado, es nuestro. Por lo tanto, hacemos memoria del Señor participando del pan que representa su cuerpo físico. El cuerpo físico de Jesús fue entregado en la cruz para que se efectuara la redención por nosotros. Pero ese cuerpo no tiene nada que ver con la administración actual de Dios. El cuerpo que está absolutamente ligado a la administración de Dios hoy en día es el cuerpo místico de Cristo. Sin este cuerpo místico, Dios no puede llevar a cabo su administración, pues no tendría el vehículo para hacerlo. Esto significa que la administración de Dios se lleva a cabo por medio del cuerpo místico de Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la tierra como cuerpo místico de Cristo? Ciertamente no estamos obrando para efectuar la redención. ¡No! Pues esa ya fue realizada una vez y para siempre por el Señor Jesús, al entregar su cuerpo físico en la cruz. Pero ahora, Cristo tiene un cuerpo místico, y este no es para llevar a cabo la redención, sino tiene como fin, tiene como objetivo, llevar a cabo la administración de Dios.
José Ramón, ¿no le parece que fue maravilloso al ver que, a fin de que se cumpliera el plan eterno de Dios, se necesitaba que fuera entregado el cuerpo de Jesús en la cruz para así efectuar la redención. Pero ahora, para que se lleve a cabo la administración de Dios, Él necesita que sea edificado el cuerpo místico de Cristo, ¿verdad?
Esto es correcto, Víctor. Después que el Señor efectuó la redención al entregar su cuerpo físico por nosotros en la cruz, Dios ahora sigue avanzando para llevar a cabo su administración divina. Y el medio, el vehículo que Él usa para cumplir su administración es el cuerpo místico de Cristo. La cabeza del cuerpo es Cristo, pero para poder llevar a cabo la administración de Dios en la tierra, Él necesita obtener su cuerpo en función y expresión. Así como todos nosotros, los seres humanos, hacemos todo por medio de nuestro cuerpo físico, sucede exactamente lo mismo en la esfera espiritual con la Iglesia como cuerpo de Cristo. En otras palabras, para que Dios pueda cumplir su administración universal y cumpla su propósito, es absolutamente necesario que sea edificado el cuerpo de Cristo.
Hace unos momentos vimos que la mesa del Señor alude al disfrute que tenemos del Señor en comunión mutua. En la mesa del Señor hacemos memoria del Señor, y el pan en la mesa representa el cuerpo físico de Jesús, pues Él entregó su cuerpo por nosotros en la cruz a fin de perdonarnos de nuestros pecados. ¿No es así?
Sí. Jesús obtuvo nuestra redención al morir por nosotros, y recibimos vida eterna cuando creímos en Él. Ahora estamos satisfechos ya que Cristo es nuestra porción. Pero el Señor también necesita ser satisfecho. Por esto, Él necesita que sea edificado su cuerpo místico, a fin de que se lleve a cabo su administración.
Bueno, para entrar en el tercer segmento, necesitamos leer primero el versículo 26 de 1 Corintios capítulo 11, que dice: Pues todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este versículo mira hacia atrás, a la cruz de Cristo, y también mira hacia adelante, a la segunda venida de Cristo. Así que es un versículo maravilloso, y pasemos a escuchar a Witness Lee en la explicación del mismo.
Hoy día,
the top thing that can satisfy the Lord,
lo que más le puede satisfacer al Señor es su administración divina. Si venimos a la mesa y disfrutamos al Señor en comunión, y si ni siquiera pensamos en la administración de Dios, Él no va a estar muy contento. Sin embargo, si deseamos que Él disfrute y Él tenga satisfacción, si queremos que el Señor Jesús sea satisfecho en la cena del Señor, no solo debemos hacer memoria de Él, sino también darle importancia a la administración divina. Si queremos que Él esté feliz y satisfecho, debemos declarar: Señor, mientras te recordamos a ti, discernimos tu cuerpo mediante el cual tú efectúas la administración de Dios. Al hacer memoria de ti, jamás nos olvidamos lo que tú estás efectuando en los cielos. Estás sentado en los cielos y llevas a cabo la administración de Dios. Pero en 1 Corintios 11:26, Pablo escribe: Pues todas las veces que comáis este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La venida del Señor traerá el reino de Dios. Esta es su administración. La primera vez Él vino para redimirnos, pero la segunda vez vendrá para establecer la administración de Dios. Cuando participamos de la mesa del Señor, lo hacemos para nuestro disfrute. Pero cuando tomamos la cena del Señor, lo hacemos para recordarlo a Él y lo hacemos por amor a su administración. Si es así, usted debe interesarse por el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, el cual es el medio que Él usa para llevar a cabo la administración de Dios en la tierra. Debemos recordarlo así hasta que Él venga. y lo hacemos para llevar a cabo su administración hasta que Él regrese y establezca su reino en la tierra.
¡Aleluya! José Ramón, en los mensajes impresos del Estudio Vida, Witness Lee menciona algo que Watchman Nee dijo en muchas ocasiones, y es lo siguiente, que en el Nuevo Testamento se revelan tres cosas: la cruz de Cristo, el reino de Dios y en medio de los dos la iglesia. Podemos ver esto en lo que hemos hablado acerca de la mesa y la cena del Señor, ¿verdad?
Sí. 1 Corintios 11:26 es muy corto, pero está lleno de significado. Quisiera leer de nuevo: pues todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, haciendo memoria de Él, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Hacemos memoria del Señor proclamando su muerte en la cruz como hombre, y por otra, mirando hacia adelante, esperando su segunda venida. ¿Qué es lo que une la primera venida del Señor con su segunda venida? Lo que une ambas venidas es la iglesia. Esto es un asunto profundo. La iglesia es como un puente que une las dos venidas del Señor. Esta visión le da más significado al versículo de 1 Corintios 11:29, que habla acerca de discernir el cuerpo. Cada vez que participamos en la cena del Señor, necesitamos ejercitar el discernimiento para asegurarnos que el pan en la mesa representa el único cuerpo místico de Cristo y no una división. Al participar en la cena del Señor, debemos discernir si estamos edificando el cuerpo, o lo estamos dividiendo, o desmembrando. Si dañamos el cuerpo de Cristo, ya sea al vivir en la carne o al causar división, estamos destruyendo este puente que une la primera venida del Señor con la segunda. Sin el cuerpo de Cristo, no hay manera de que el Señor pueda regresar. Tenemos que ver que este es un asunto extremadamente crucial. Debemos hacer todo lo posible por discernir el cuerpo con miras a edificarlo y guardar su unidad.
José Ramón, el tiempo ya se nos agotó, así que muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y que se repita su visita.
Gracias por este programa tan precioso.
Queremos presentarles el libro titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida, son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán, y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo, un libro magnífico de cómo experimentar a Cristo como vida. No se olvide, el título de este libro es El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.